Las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 19 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Empezamos la semana como terminamos la anterior, con la tasa de incidencia creciendo y con la presión hospitalaria incrementándose poco a poco. Según Sanidad, ya estamos en una media de 600 positivos por cada 100.000 habitantes, aunque en Cataluña esa tasa se duplica. Cataluña es también la comunidad donde hay más pacientes ingresados en UCIs. Desde el Ministerio advierten de que a nivel nacional desde el lunes pasado han aumentado un 45% los pacientes en cuidados intensivos y un 65% los ingresados en planta. No podemos bajar la guardia, Sefi García.
El Gobierno insiste en que, aunque la curva de contagios crece, lo hace con menos intensidad, aunque reconoce que estamos en un momento muy delicado de la pandemia. Su evolución, explica María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas, dependerá de las medidas que adopten las comunidades autónomas.
Es verdad que estamos subiendo, pues ahora podemos estar subiendo a un ritmo de un 30% si miramos 7 días respecto a los 7 días anteriores. Hace unas semanas estábamos en mucho más, o sea que se está ralentizando, pero de verdad se empieza a ralentizar mucho más cuando empiezan a ser eficaces las medidas que se van tomando. Pues yo no me atrevo a hacer una predicción porque depende de muchos factores.
Esperan también un incremento de hospitalizaciones que es mucho menor, asegura, que en las olas anteriores, gracias a la vacunación, más de la mitad de la población ya tiene la pauta completa. Aún así, 11 de cada 100 camas de UCI están ocupadas por pacientes COVID y en Cataluña, por ejemplo, superan el 32%. Por cierto, la secretaria de Estado, Silvia Calzón, aseguró que ninguna comunidad tiene problemas de desabastecimiento de vacunas para la segunda dosis.
Con estas cifras, las últimas comunidades en mover ficha han sido Murcia, que limita a 10 personas las reuniones, ya sean públicas o privadas, en el interior o al aire libre. En Baleares, directamente quedan prohibidas en público entre la 1 y las 6 de la madrugada. El gobierno insular, además, recomienda que vuelva a utilizarse la mascarilla, aunque no sea obligatoria. Iago Negueruela es su portavoz.
La redacción estatal lo que dice es que no hay que usarla, excepto si no puedes garantizar el cumplimiento de 1,5 metros, nosotros decimos hay que usarla, salvo que superes ese 1,5 metros. Por tanto, es la lectura al revés, de una forma más clara.
Además, Castilla y León ha anunciado esta misma noche el cierre de sus discotecas y la prohibición del consumo en barra. Esta quinta ola llega en pleno verano, una época que el sector turístico espera utilizar como trampolín para comenzar su recuperación económica. En este sentido, es importante que desde hoy los británicos que vengan a España no tengan que guardar cuarentena a su regreso. Eso ha disparado las reservas en las últimas semanas. Quizá por eso el gobierno dice que no ha detectado ningún freno en el mercado laboral. Marta Ruiz.
La quinta ola y las restricciones no frenan de momento el fuerte impulso de creación de empleo que venimos experimentando desde junio. José Luis Escriba, ministro para la Seguridad Social.
Que no hay ningún comportamiento que nos haga pensar que el dinamismo que traíamos desde principio de mes se ha truncado. No da señal de que se esté produciendo ninguna vuelta atrás.
Escriba avanzaba que cerraremos julio con 150.000 afiliados más de media. La cifra de ocupados supera niveles prepandemia y confirmaba la salida de 90.000 trabajadores del ERTE hasta el 15 de julio. La cifra total queda en 360.000, de los que 240.000 no tienen ninguna actividad, lo que sumado a 230.000 autónomos en cese de actividad supone que casi 500.000 de trabajadores siguen en el limbo. Solo el coste de los ERTE supera ya los 20.000 millones de euros.
Sin embargo, en Estados Unidos el temor al impacto económico de la variante Delta está haciendo que hoy caigan con fuerza las bolsas. Washington. Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Es uno de los peores días del año en Wall Street, con importantes caídas en todos sus índices. El Dow Jones ha cerrado la sesión con una caída de más de 700 puntos, 726 puntos, y eso que ha llegado a caer 950 puntos a lo largo de la sesión. Esa caída representa un 2,09% de su valor. El índice S&P 500 caía un 1,60%, mientras que el tecnológico Nasdaq se ha dejado un 1,10% en la jornada de hoy. Caídas por el miedo a que la variante Delta de la pandemia frene la recuperación económica. Ahora mismo aquí en los Estados Unidos se registra un incremento del 66%. 36% en el número de casos por COVID, un 31% de aumento en las hospitalizaciones y un 17% de incremento en los fallecimientos con respecto a los últimos 7 días. Miedo también por el incremento de la inflación. El presidente Biden negaba hoy que exista el riesgo de una inflación desenfrenada e insistió en que la situación actual es temporal, aunque prometió permanecer atento por si las cosas se descontrolan.
Gracias, Juan. De nuevo en España, hoy en COPE te estamos contando cómo la reciente sentencia del Constitucional sobre el primer estado de alarma ha trastocado los planes de Pedro Sánchez. El presidente pretendía que ese fallo no se produjera hasta más tarde, cuando pudiera vender la pandemia como algo ya pasado, pero el auto coincidía con los cambios en su gobierno y Sánchez no ha podido vender a sus renovados ministros. Además, en Moncloa acusan a Iván Redondo de torpedear la nueva etapa. Es una información de Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas noches.
Buenas noches. El intento de Pedro Sánchez de fijar en la opinión pública el inicio de una nueva etapa con su remodelación ministerial ha quedado desarbolado ante un mazazo del Constitucional que ha llevado al gobierno primero a redoblar sus ataques contra el alto tribunal, luego buscar pasar página, aún insistiendo en las últimas horas en una supuesta falta de esfuerzo de los magistrados por ponerse en la situación inicial de la pandemia, pero además por el camino el Ejecutivo ha renegado de abordar reformas legislativas, y ello a pesar de la ausencia de certezas sobre la evolución del virus, acompañada, por cierto, de un lío jurídico en distintas comunidades autónomas. El plan de Sánchez de sacar brillo a sus nuevas apuestas ha zozobrado ante la sucesión de los acontecimientos, incluida la cólera por perder la partida atribuida a Iván Redondo a través de filtraciones. Entre ellas, precisamente, diferencias en el seno del gabinete con la herramienta jurídica a desplegar frente a la pandemia. Todas ellas, sin embargo, dirigidas de momento contra quien fuera su contrapeso en la Moncloa y nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Mientras tanto, Podemos, su socio de gobierno, vuelve a ser noticia hoy en la crónica de tribunales. Su tesorero y su gerente han comparecido ante el juez que investiga el presunto uso de una asesora pagada con dinero del Ministerio de Igualdad como cuidadora de la hija de Irene Montero y de Pablo Iglesias. Ambos lo han negado. Patricia Rossetti.
En la misma línea de defensa, Teresa Arévalo ni cuidaba a la niña de Irene Montero ni cobraba de Podemos, partido del que era dirigente. Cobraba del grupo parlamentario. Fue lo que dijeron ante el juez el tesorero Daniel de Frutos y la gerente Rocío Val. Arévalo era secretaria de Políticas de Cuidados, un asunto relacionado con el bienestar, explicaba el abogado de Podemos, Raúl Maillo, que se refiere a este caso como un bulo. También ha declarado, pero como testigo, el jefe de seguridad del partido. No tenía conocimiento de que la hija de Montero viajara a Alicante. Eso era competencia de la Policía Nacional, aunque trabajaban en colaboración. Un hecho relevante para la letrada de Vox, Marta Castro.
Este hecho nos parece muy relevante, al igual que también han mantenido que no ha cobrado ninguna cantidad del partido cuando se producen estos hechos en un intervalo en el que ella deja, Teresa Arévalo deja de ser diputada antes de volver a tener un cargo electo.
Vox va a pedir la intervención de la Policía Nacional en ese acto electoral y pretende pedir una serie de diligencias para que no solo contesten los propios investigados.
Y la crónica de sucesos de hoy viene cargada con varios titulares. El primero, te lo contábamos en directo hace apenas un par de horas, la detención de un joven colombiano de 19 años por la brutal agresión a un sanitario en el metro de Madrid que le dijo que se pusiera la mascarilla. En La Coruña avanza la investigación del asesinato del joven Samuel Luis de una paliza a las puertas de una discoteca. Hoy han declarado los últimos testigos. Juan Baño.
La policía está pendiente de los informes de la científica para saber si uno de los golpes mortales en la cabeza lo recibió Samuel con un instrumento metálico incautado en poder de uno de los dos menores de edad detenidos, de 17 años. Es uno de los flecos de la investigación en la que hasta hoy mismo se han tomado las últimas declaraciones a testigos. Y es que, como nos confirman fuentes del caso, está siendo importante en esta fase final la colaboración de los dos inmigrantes senegaleses que trataron de ayudar a Samuel. Saber que como premio se les va a conceder su regularización en España les hace sentirse respaldados, nos dicen en la investigación, y están facilitando datos que ratifican la carga probatoria contra los ya detenidos y señalan a otros posibles implicados. Además, se está identificando a los que se enfrentaron a los propios inmigrantes para proceder judicialmente contra ellos. La policía ya ha pasado a extranjería un informe favorable a su regularización. El propio secretario de Estado de Migraciones llamó por teléfono a los dos inmigrantes para agradecerles el gesto humanitario.
Además, estamos pendientes de los heridos provocados por el atropello masivo de esta tarde en una zona de terrazas del centro de Marbella. La policía descarta cualquier móvil terrorista. Al parecer, el conductor perdió el control del vehículo. Hay 11 heridos. En Mallorca, leo en el diario ABC. Muere un holandés de 27 años de vacaciones en Mallorca tras ser atacado por 9 compatriotas. La policía detuvo a uno de los presuntos agresores y los otros 8 lograron escapar en avión un día antes. Los agresores se dedicaban a dar palizas sin mediar palabra como un divertimento. Y un apunte más, en el municipio sevillano de Carmona ha aparecido esta misma tarde el cadáver de una mujer en un canal de riego. La Guardia Civil está investigando el caso. Enseguida hablamos de todo esto y más con David Alandete y Antonio Arráez.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Arrancamos aquí nuestro tiempo de análisis y tertulia, hoy con David Alandete y con Antonio Arráez. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Antonio Arráez, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, la información viene cargadita, la actualidad de este 19 de julio, pero antes de preguntaros por ella, quería contaros que el Consejo de Ministros mañana martes, va a aprobar la venta libre y sin receta médica de test autodiagnósticos en farmacias. Bueno, pues es una medida que se venía reclamando desde hace bastante tiempo en otros países europeos. De hecho, ya lo están utilizando desde hace meses. Va a permitir comprar pruebas de antígenos y serológicas de forma rápida. No habrá que pasar, por tanto, por el centro de salud o por el hospital. No te lo van a tener que recetar. El Gobierno adoptaba esta medida para aumentar la capacidad diagnóstica y para poder identificar de forma más rápida a los nuevos positivos. Bueno, pues para que nos explique un poquito cómo funciona todo esto y para aclararnos todas las dudas, al otro lado del teléfono está Jesús Carlos Gómez Martínez. Es presidente de la Fundación Sociedad Española de Farmacia Clínica Familiar y Comunitaria. También trabaja en una farmacia de Barcelona. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, desde las farmacias ya veníais reclamando este test desde hace tiempo. ¿Por qué esa reclamación?
Bueno, lo venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo. De hecho, yo he pasado el impasse de ser presidente de SEFAC a ser presidente de la Fundación. Y al principio de la pandemia le escribí 4 cartas al exministro Illa para que convocara la mesa de atención primaria, nos coordináramos y pudiéramos aprovechar los recursos humanos, económicos y sanitarios que tenemos en la atención primaria. Y no me contestó en ningún momento, ¿no? Y entre las peticiones, pues estaba esta, ¿no? La posibilidad de poder hacer test, en este caso son autotest, ¿no? Porque se los hace el propio paciente, la propia población. Sí. Pero que poderlo hacer en las farmacias comunitarias españolas, que curiosamente tenemos un liderazgo a nivel mundial y un prestigio, y otros países lo están haciendo y nosotros no podemos. O sea, no hay razón científica para que se haya retrasado tanto esta decisión.
Uh-huh. Jesús, hablas de autotest, eso quiere decir que cada uno se lo tiene que hacer a sí mismo. Uh-huh. Bueno, en la tele es quizás sea más fácil entenderlo, pues porque están las imágenes, pero ¿cómo nos contarías o cómo describirías a nuestro oyente cómo es ese paquetito en el que viene el test y cómo se lo tiene que hacer?
Bueno, pues ahí hay un hisopo, que es la toma de la muestra, donde ellos pues lo tienen que introducir en la fosa nasal lo más profundo posible para poder coger la muestra. Se mueve 4 o 5 veces de forma circular en una fosa nasal y en la otra, y luego pues se introduce en un tubo que suele tener, pues se añade un suero, que es el reactivo, se introduce y a partir de aquí se pone luego en el test reactivo, donde nos va a dar el dato. Normalmente hay diferentes modelos, pero normalmente aparece una rayita roja para decir que el control es correcto, que la toma ha sido correcta, y luego pues sale otra rayita roja si da positivo, y si solo sale una, pues que es negativo. También tengo que decir que es verdad que muchas personas nos piden si lo podemos hacer nosotros en la farmacia. En estos momentos no estamos autorizados, pero es una realidad que también nos lo piden.
O sea que yo puedo ir a la farmacia a comprarlo, hacérmelo en casa, pero no te puedo pedir a ti que me lo hagas en tu espacio de
efectivamente
farmacia, ¿no?
Uh-huh. Otra cosa es dos acciones que han hecho para que veas que Cataluña y Madrid no están tan lejos como parecen, ¿no? En Madrid se hizo el tema de vacunarse los propios farmacéuticos entre ellos y también hacer PCR si toma de muestra en la fosa nasal, y se efectuó en las farmacias madrileñas, lo cual ha sido un éxito y quiero felicitar aquí a la Consejería de Sanidad y al gobierno anterior, ahora ha seguido este gobierno, por la decisión que tomó al Colegio de Farmacéuticos de Madrid y a CEFAC. Y en Cataluña también ha habido una decisión, yo creo que tarde, pero muy buena, que es el hecho de que todos los las personas que van a viajar a un casal, a un CAU, a un SPLAI, a excursiones, están viniendo desde hoy a las farmacias catalanas y les facilitamos, les enseñamos a hacer la toma de la muestra en la propia farmacia y nosotros pues verificamos si es positivo o es negativo. Uh-huh. Si es, y con el resultado informamos. Esto es un rastreo, o sea, es detectar a pacientes asintomáticos pero que pueden contagiar y luego otros que a lo mejor con síntomas leves que puede pasar como es apercibido, ¿no? Son decisiones tardes, como ha ido en toda la pandemia. Yo creo que las decisiones han sido tarde, pero acertadas estas dos. Y he puesto un ejemplo de Madrid y Cataluña, seguro que hay otros más en España.
Uh-huh. Jesús, me acompañan en este tiempo de tertulia David Alandete y Antonio Arraez. Yo creo que los dos querían dirigirse a ti y hacerte alguna pregunta. David.
¿Qué tal? Muchas gracias. Mire, quería preguntarle por algo. Yo estuve recientemente en México, que es un mercado menos regulado que el español en cuanto a los tests, ¿no? Y había tests para volar, necesitabas una serie de tests, pues que te tenía que hacer pues alguna institución, normalmente alguna universidad o algún médico, ¿no? Pero luego los otros se podían utilizar pues para otro tipo de justificaciones en el colegio, en las empresas y demás. Quería preguntarle por la posibilidad de que esto esté sometido a algún tipo de fraude de mercado negro. Yo sé que España no es México en este sentido. Ha habido y se ha publicado pues que el crimen organizado ha tenido que ver incluso en test positivos. Pero ¿qué garantías hay de que no hay algún tipo de fraude o falsificación en este tipo de autotests?
Bueno, yo creo que tenemos un modelo que somos un privilegio a nivel mundial de seguridad en sanidad. Desde la Agencia Española del Medicamento, yo creo que tiene un prestigio nacional e internacional, y aquí es muy difícil que se dé esto. Entonces, todo pasa por... Hay una aprobación, pues lleva la marca CE, de la Comunidad Económica Europea. Son tests que están validados. Y yo siempre digo, vayan a la farmacia, porque en la farmacia no se puede, estos productos no se juegan en negro ni con falta de calidad. Yo le voy a decir, mire qué detalle, ya hace ya bastantes meses, no voy a decir qué club de fútbol conocido de Cataluña, el tesorero es amigo mío, y me dijo, y le pregunté, oye, ¿cómo estáis haciendo los test vosotros? Bueno, los adquirimos, pero ¿dónde los adquirís? Pues mira, donde podemos, en internet, pero ¿qué garantías te das? Pues mira, la que hay. Y digo, qué pena, ¿no? Porque se podría hacer por un canal legalizado, que es el canal sanitario, a través de la farmacia comunitaria, se podría registrar perfectamente los resultados, informar al centro de salud e ir toda la primaria coordinada. Que estén tranquilos que en las farmacias españolas todos los productos que dispensamos, que no vendemos, que dispensamos, con la información necesaria, tienen la garantía suficiente de que los productos son de calidad. O sea, que esté todo el mundo tranquilo y, sobre todo, que no busquen atajos, porque seguramente eso está muy bien para otros países, repúblicas bananeras, pero no para un país civilizado y líder en sanidad como es España y en farmacia, en sanidad en general y en farmacia en particular. O sea, que estén tranquilos.
Antonio.
Sí, señor Gómez Martínez, yo tengo varias preguntas muy rápidas a nivel de usuario. Por ejemplo, ¿qué test tenemos ahora mismo en las farmacias? ¿Qué vamos a encontrar para detectar si en estos momentos estamos contagiados de coronavirus, para detectar si lo hemos pasado? ¿Qué es lo que podemos comprar en la farmacia, por un lado? Por otro lado, ¿existe el riesgo de hacerlo, al hacerlo nosotros mismos, hacerlo mal? Lo digo porque yo he pasado por lo del palito y yo sería incapaz de hacerme una prueba con el daño que me hacen, se lo digo sinceramente, soy incapaz. Y luego, en caso de que dé positivo, ¿cómo se maneja la información? ¿Me lo guardo para mí mismo? ¿Estoy obligado a hacerlo, a decirlo en mi centro de salud? ¿Esa información queda en la nada? ¿Hay alguna garantía de que eso realmente como dato va a servir?
Hombre, empiezo por la última. Si da positivo, tiene la obligación moral de informar, porque puede contagiar a otras muchas personas y poner en riesgo la salud, la suya propia y la de otras personas, ¿no? Por eso nosotros pedíamos, como en otros países, que desde la farmacia pudiéramos hacerlo, facilitarlo, informar. Piense que estamos a 200 metros del paciente, de donde vive, del domicilio, y podríamos informar perfectamente al centro de salud. Esto es una oportunidad que se ha perdido. Yo, como digo, en esta pandemia se han hecho lo que se ha sabido, no lo que se ha podido. Y no se han aprovechado los recursos, sobre todo privados, de la sanidad pública, ¿no?, como es la farmacia comunitaria y otros más. Por lo tanto, claro, Yo, si se lo dispenso y usted se lo hace en casa y sale positivo, no informa, eso no lo sabemos nadie. Lo ideal, que lo pudiera hacer en la farmacia, que nosotros pudiéramos informar al centro de salud con el control que eso llevaría. Por eso creo que esto es una medida, esto es una salida del portero a medias, ¿no? Y puede ser efectiva, pero también puede ser errónea. En cuanto a la otra pregunta que me ha hecho de la toma de muestra, pues sí, claro, es lógico que si la hace un profesional con pericia para hacerla, pues un enfermero, un médico, un farmacéutico, pues lógicamente es normalmente será más efectiva que si la hace la propia persona. Pero bueno, yo creo que la gente, si le vas explicando, yo esta tarde, hoy, hemos hecho unas, bueno, se han hecho unas, creo que son unas 15 pruebas de personas que van a ir de excursión y ha funcionado muy bien. La verdad es que tengo que decir la metodología que ha organizado los colegios de farmacéuticos de Cataluña y SEFAC, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, ha funcionado muy bien. Y bueno, ojalá se diera mucho más por toda España esta metodología.
Uh-huh. Le preguntaba, Antonio, también qué test podemos comprar. ¿Cuáles hay ahora mismo a disposición del usuario, del ciudadano?
Mire, hay varios modelos, pero yo le diría una cosa, por no dar marcas comerciales. Uh-huh. Estén tranquilos, vayan a su farmacia, estén tranquilos que las 22.000 farmacias españolas le van a dispensar un test que tenga todas las garantías. Ya se lo digo
sí,
yo.
Pero,
estén
pero,
totalmente
Gómez, señor Gómez Martínez, ¿sí? A mí me interesa sobre todo... Sí, yo lo que quería saber realmente es... ¿me va a detectar si en estos momentos...
La fiabilidad, ¿no?
Eso, no sí. Ahora mismo tengo... O si ya lo he pasado y ya no estoy contagiado, por ejemplo. Es decir, si hay dos tipos de test o solamente es... Sí. Digamos, te diagnosticas si en estos momentos lo estás pasando. O también hay otros test para saber si lo has pasado. A
por
nivel
supuesto,
de usuario de que cualquier persona lo puede hacer sin prescripción médica.
Sí, sí. Sí, perdón, esa pregunta me la he hecho y no se había respondido. Sí, hay el test de antígeno que determina si usted está pasando la infección y luego hay el test de anticuerpos que lo que determina es si usted ha producido pues anticuerpos IgG, pero lo que quiere decir es que usted ha pasado la enfermedad y tiene anticuerpos frente a ella. Puede haberla pasado y a lo mejor no tener suficiente anticuerpos, también se lo digo, porque hay gente que ha hecho la prueba y a lo mejor no han generado suficiente anticuerpos para estar inmunizados del coronavirus. Entonces, son los dos tipos de pruebas, ¿no? Pero la prueba en estos momentos más interesante, si ustedes van a viajar o van a un sitio, es la de antígenos. Y si ustedes han pensado que han podido pasar la enfermedad en algún momento, pues la de anticuerpos, que es la que detectará si sus IgGs, las hemoglobinas G, están elevadas.
Jesús, una última cuestión. El coste, porque claro, se comenta que, por ejemplo, hacerse una PCR, bueno, pues tiene un coste un tanto elevado. ¿Cuánto va a costar esto en el mercado?
Hombre, pues desde luego el precio no tiene absolutamente nada que ver con las PCR, ¿no? Uh-huh. Se está vendiendo, depende, porque esto no está regularizado el precio, sí. Pero como nosotros los farmacéuticos funcionamos con un margen más o menos muy parecido entre todas las farmacias, en estos momentos se puede encontrar, yo creo que entre los 8, 9, 10 euros por ahí de venta al público, más o menos, ¿eh? Uh-huh. Dependiendo de muchos factores, pero más o menos por ahí. Es posible que en el futuro bajen los precios, es posible, no lo sé, pero y es posible también que el Estado, como he dicho, con las mascarillas, las regularice. También tengo que decirle que una vez regularizadas por el Estado, la mayoría de farmacéuticos ya las teníamos por debajo del precio que reguló el Estado, ¿no? Uh-huh. O sea, quiere decir que nosotros nos hemos ido adelantando a todas las situaciones, ¿no?
Bueno, pues veremos el éxito que tienen a partir de mañana esa nueva regularización, esa nueva forma de detectar o por lo menos de tener cierta tranquilidad con el diagnóstico, el autodiagnóstico del coronavirus. Jesús Carlos Gómez Martínez, presidente de la Fundación Sociedad Española de Farmacia Clínica Familiar y Comunitaria. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en La Linterna, sobre todo de explicarnos el funcionamiento de estos test.
Pues muchas gracias a ustedes por el apoyo que recibimos y por permitir que la farmacia siga estando a través de la comunicación al lado de la población, los pacientes, porque ya digo, es el único centro de salud que está a 200 metros de cualquier domicilio de cualquier ciudadano español. Aquí sí que les hacemos iguales de la Constitución a todos los españoles a través de la farmacia comunitaria.
Sin duda, sin
muchas
duda es cercanía. Muchísimas gracias, Jesús. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Bueno, pues ahora queda ver cómo es esa regulación, ¿no? Y ver cuánta gente acude a las farmacias a comprarse esos test. ¿Tú serías capaz de hacértelo, Antonio?
Yo el del palito me costaría, ¿eh? Me tendría que pelear mucho conmigo mismo. Pero bueno,
a lo mejor se lo tendrías que pedir a alguien que te lo hiciera.
Sí, seguramente. Lo que pasa es que cuando tú vas al médico o al enfermero y te meten el palito, pues no te hacen más que aguantar, apretar los dientes y aguantar esos segundos que parecen eternos. Pero cuando estás con un familiar o un amigo o tú mismo, te cuesta más. Yo creo que es una buena medida. Yo le insistía en las dos ideas porque hay mucha gente que a lo mejor lo ha pasado y no lo sabe, y con respecto a las vacunas es interesante saberlo, porque a la gente que lo ha pasado se le recomienda que solamente se ponga una dosis, y eso es, yo creo que interesante saberlo. Y luego le preguntaba por el tema de si se lo tienes que contar a alguien, como bien ha dicho,
claro,
era una pregunta un poco absurda, porque decir, oiga, si usted se detecta que tiene el coronavirus,
lo suyo es que vaya usted, lo comunique,
claro, y evidentemente si ha ido a hacer a las farmacias porque por lo menos tienes la inquietud o la preocupación, pues porque vas a estar en algún sitio o te vas a mover o vas a estar con gente mayor que todavía te dé algo de reparo o lo que sea, con lo cual debes de tomar tus medidas, pero como en este mundo hay de todo, pues no estaría mal que desde las farmacias se pudiese manejar de alguna manera. Ahí hay un problema de protección de datos,
claro,
pero si se hubiese manejado de alguna manera no hubiese estado mal. Es cierto que este tipo de test llegan tarde, pero también es cierto que hubo una época en la que no había test, con lo cual cuando ya se decía no, que se hagan en las farmacias, es que no se hacían en los hospitales o en los centros de salud, porque tampoco había.
Claro, efectivamente, llevar ese registro me imagino que necesitará de un respaldo legal detrás, que ahora mismo no lo hay.
Claro.
Claro, efectivamente. David, ¿cómo lo ves desde allí, desde el otro lado del charco?
Bueno, la verdad es que aquí, la verdad, yo me he hecho como 200 test este pasado año.
Tú tienes mucha experiencia, entonces.
Sí, 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 totalmente. Me he hecho muchísimos test. Y de todas maneras, por la nariz, por la boca, o sea, por todos los formatos, apretando más, apretando menos. Una experiencia inenarrable fue, como decía antes, en México. Fui a la Universidad Autónoma y no era uno, sino eran dos palitos. O sea, fue algo tremendo. Lo que sí que a mí me llama la atención de esto aquí, como te puedes imaginar, mercado completamente liberalizado en Estados Unidos, se pueden comprar los tests en la farmacia junto al test de paternidad, el test de alcoholemia y los tests de todo tipo de drogas. Y hace muchísimo tiempo, ¿no? Lo que pasa es que no se admiten. Es decir, no se admiten para volar, no se admiten para entrar en sitios en los que lo requieras. Entonces, esto es un problema, ¿no? Y luego, mi pregunta iba más, desde luego, ninguna duda sobre el sector farmacéutico español, que es impecable. Impecable. Comparado con Estados Unidos, te digo que está a años luz, ¿no? O sea, muy lejos. Pero hay gente que lo puede comprar, revenderlo, entonces... Es un tema que es...
David.
Para montarte en un avión, para ir a sitios, yo creo que es necesario.
No, habíamos perdido la comunicación unos segundos. Estabas hablando, pues sí, de la posibilidad, a lo mejor, de que alguien adquiera ese test en una farmacia y luego lo pueda revender, que quizá, bueno, pues que la situación en Estados Unidos es distinta que aquí en España, quizá está más
claro,
regulado. Pero claro, eso en cualquier caso yo creo que es un riesgo, ¿no?, al que siempre está ahí, quiero decir.
Claro, pero fijaros que precisamente el control que hay de la sanidad pública sobre las farmacias en España hacen que las cosas estén controladas. ¿Por qué es tan difícil en España autorizarlo? ¿Por qué necesita un trámite administrativo que es lento y farragoso? ¿Por qué tú te haces el test, pero si no hay ningún control sobre esos datos, no te puede servir para darte un certificado que suba, que te pueda permitir subir a un avión? Por una serie de controles que hay precisamente, que son los que evitan que el sistema farmacéutico español tenga esos fallos, ¿no? Entonces, es una contradicción. Por un lado, ha sido lento. Durante toda la pandemia hemos tenido la sensación, no sobre esto, sino sobre muchas decisiones, que se llegaba tarde, que se hacían tarde. Pero claro, todo tiene una explicación, y es que si haces las cosas bien, pues necesitas unos trámites administrativos. Desde un punto de vista de la farmacia, dicen, mire, nosotros estamos aquí, abrimos la puerta, sabemos hacer los test, denos los test y los hacemos rápido. Pero ahí tienes dos cosas. Una, en una época no hubo test. Otra, el control de datos solamente los pueden tener y de manera escrupulosa en tu centro médico. Ese es uno de los problemas que yo veo. Ahora, que para uso personal, acordaros, por ejemplo, en las Navidades, cuando íbamos a cenar con los familiares y o no cenamos, o hubo gente que se hizo PCRs que eran muy caras, este tipo de test hubiesen venido muy bien, porque es un tema de responsabilidad tuya. Oye, yo me voy a juntar con las personas mayores de mi familia, pues voy a ver si estoy contagiado o no estoy. Te hubiese aportado una seguridad para uso personal. Claro, cuando había pocos, pues el uso personal no existía, existían el uso común de la gente que realmente tenía sospechas de estar contagiada.
Hoy el tema del coronavirus tiene varios frentes abiertos, pero me gustaría empezar, bueno, ya lo hemos hecho con lo de los test, pero ahondar un poco en la situación del Reino Unido, porque Antonio, tú comentabas en tu avance con este que se ha llamado Día de la Libertad, ¿no? El Reino Unido, bueno, pues acabando con esas restricciones, ojo, que tiene 50.000 contagios diarios, y tiene a su primer ministro confinado. ¿Es compatible, por ejemplo, esa petición de cautela que ha hecho Johnson de respeto hacia los demás, pero la gente está celebrando en las discotecas, en la calle, en todos los sitios, que se han acabado las restricciones?
Yo me preguntaba si están acertando o no, y lo cierto es que no lo sé, esto lo vamos a saber en unas semanas. Yo creo que estamos en una nueva etapa que es difícil de asimilar, pero lo que nos están diciendo es la economía no resiste más, hay que volver a la normalidad, tenemos las vacunas, estamos vacunando, todavía no hemos llegado, podemos decir que el verano ha llegado demasiado pronto, y tenemos que seguir hacia adelante sin mirar ni a los lados ni atrás. Esto es lo que ha hecho el Reino Unido. Sabemos que la gente joven sin vacunar se va a seguir contagiando. El número de fallecidos, tanto en Reino Unido como en España, es mucho menor. Hemos convivido aquí en España con días de 800. Ahora estamos en la veintena, que son demasiados, pero sí, que no siempre, son 800. Son entonces la decisión es económica, y plantear el enfrentarse al coronavirus, con lo que los especialistas, que la mayor parte de los epidemiólogos, están en contra, pero es el convivir con el virus. ¿Es una medida acertada? Yo la pongo en duda. Yo creo que hay unos matices, unos grises en los que se podría haber quizás acertado. Por ejemplo, en Mallorca, que ahora estaban, al final lo van a hacer, pero estaban con lo de las mascarillas por la calle. Yo creo que es absurdo salir a pasear al perro con la mascarilla si no hay nadie a tu alrededor, pero es igual de absurdo que te quiten la mascarilla y a los 4 días autorices un concierto en una plaza de toros, que sí, tenían que estar sentados con distancia, pero que nadie estuvo sentado, porque es muy difícil en un concierto
controlar a toda esa gente y que lo cumpla,
estar sentado todo el mundo, claro. Efectivamente. Entonces, lo del Reino Unido, desde luego, es una decisión valiente, que contrae sus riesgos. Los expertos hablan de que pueden llegar a contagios diarios de 200.000, hoy hay 50.000, es posible que lleguen a 200.000, pero el dato ya no es en esta estrategia de cuánta gente se contagia, sino cuánta gente ingresa en el hospital y cuánta gente llega a la UCI y cuánta gente muere. Ese es el nuevo dato, que tiene riesgos y que dentro de 15 días, 3 semanas, veremos si ha acertado o no el Reino Unido. Por ejemplo, para la economía española, pues nos viene bien. ¿Por qué? Porque la gente que está con doble dosis ya en el Reino Unido, pues pueden venir a restricciones a nuestro turismo, a nuestra economía, que estamos necesitados de ellos. Ahora, es evidente que hay un riesgo.
Enseguida hablamos de toda esa parte económica. Dejadme un segundo para la publicidad y recuperamos el análisis. Y lo que tenemos ahora es un mensaje de Mutua con Belén.
¡Qué pesadilla! Sales a hacer 2 gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilita la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda, web y app. Preparados.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda, web y app. ¡Preparados!
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CR-V híbrido. Ahora con 6.000 euros de descuento. Tu Honda CR-V híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en honda.es.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en nuestro tiempo de análisis y tertulia con David Alandetti y con Antonio Arraez. Antonio, tú decías que decisiones como la que se ha tomado en el Reino Unido, fuera restricciones y demás, bueno, la economía no puede más, pero David, ¿hay miedo? Bueno, hoy lo hemos visto, ¿no?, con la caída en Wall Street. ¿Hay miedo a que se frene la recuperación económica en Estados Unidos?
Bueno, realmente es la gran pregunta, ¿no? Y es la gran pregunta que sigue pendiente más de un año después, ¿no? Era muy interesante escuchar ahora lo de Reino Unido y lo de España, y te voy a decir que, por ejemplo, te voy a decir aquí en Washington, que es una ciudad bastante, digamos,
David,
no de confinamiento, porque aquí no ha habido confinamiento, pero se abrió bastante temprano, ¿no? Digamos, la desescalada se aceleró bastante. Digamos que los efectos económicos no fueron tan pronunciados como en otros sitios, ¿no? En ese sentido, yo creo que mientras se va avanzando en la vacunación, que aquí está llegando al 70% entre los adultos, yo creo que tiene todo el sentido empezar a abrir, y eso viene con el precio de que hay gente que no se vacuna. Aquí, como sabéis, tenemos a muchos negacionistas de las vacunas, y estamos viendo un panorama en el que están creciendo en algunos sitios, pero hay una resistencia a volver a confinamientos y este tipo de medidas tan estrictas, ¿no? Por lo tanto, creo que nadie tiene la solución, pero aquí en este país, como te decía, con un 70%, yo creo que en España, corregidme si me equivoco, estamos superando el 50% sí, entre los adultos.
Hoy justo.
Sí, hoy justo, efectivamente.
Yo creo que no se ha dado con la fórmula, pero aquí en Estados Unidos está demostrando que una buena vacunación, y España está en un ritmo de vacunación excelente, excelente, eso se ha hecho muy bien en los últimos meses, yo creo que ya se puede abrir sin un temor y como tú muy bien decías hace unos instantes, va a haber que vivir con ello, va a haber que vivir con esta incertidumbre, ¿no? Pero si la vacunación avanza, no tenemos que pagar el precio de una recesión económica prolongada por ello, ¿no? Este es, yo diría, entre republicanos y demócratas aquí en Estados Unidos, es un poco el consenso que existe. Desde luego hay republicanos en los extremos que creen que, bueno, pues que esto no debería prolongarse mucho más, y hay demócratas que creen que el confinamiento es necesario mañana porque... Pero bueno, hay un punto de consenso en que la apertura que decreta Reino Unido es un poco una copia de lo que ha pasado aquí y que tiene éxito a pesar de que pues siguen aumentando los números, sobre todo porque hay gente que simplemente no se vacuna.
Es que fijaros que igual no tiene la posibilidad, por ejemplo, Johnson o el propio gobierno de España, que no ha ido tan lejos, ni el nacional ni las autonomías, de tomar una decisión en sentido contrario. Es decir, ahora es impensable a nivel nacional plantear un estado de alarma. No digo ya si tiene que ser según la teoría del Tribunal Constitucional. Sí. No existe la posibilidad de recluir a la gente en su casa. El único único camino posible en estos momentos es caminar hacia adelante, ser conscientes de que hay que acelerar todo lo que se pueda la vacunación, que la gente joven que se está contagiando afortunadamente no es tan grave, aunque hay que subrayar, importantísimo, si hay casos graves entre gente joven. Y luego hay una situación en la que en este año y medio que llevamos, pues hemos criticado a las decisiones de los políticos, las que han llegado tarde, las que han sido acertadas, las que no, pero ahora también hay una responsabilidad individual con el tema.
Pero siempre la responsabilidad individual, Antonio, siempre debía de haber estado.
Siempre
ahí,
se
¿no?
ha producido, pero ha habido una época en la que parecía que era muy difícil librarse de, pues, en el confinamiento, si un familiar entró a casa con la enfermedad, es decir, era como más complejo. Ahora hay unas normas que sabemos, y desde luego que uno puede ir por la calle sin mascarilla, uno puede estar cerca de personas sin mascarilla, pero si estás a más de un metro y medio y estás 10 minutos en una conversación, pues hay que ponerse la mascarilla. Claro. Entonces, eso cada uno de nosotros lo sabemos. Y ahí sí que podemos. Lo que a mí me parece inconcebible, y en esto siempre está la historia de no se puede generalizar, hay jóvenes de todo tipo, evidentemente, pero está claro que entre 20 y 30 años la gente se está contagiando masivamente, y está claro que se está saliendo de fiestas como si no hubiese un mañana, y se están haciendo congregaciones en plazas públicas, en playas, donde la gente está absolutamente pegada sin ningún tipo de control, que aunque hubiese un científico que dijera no sé, ahí no pasa nada, pues simplemente por respeto al año y medio que llevamos, pues yo creo que sí que ese sector de la población debe de tener la responsabilidad de llevar cuidado, porque está claro, y además es que los datos son clarísimos, que quién se está contagiando y por qué.
Claro. Es que fíjate, aquí en España, por ejemplo, Sanidad dice que el 75% de los casos de esta quinta ola tiene menos de 40 años. Pero en Italia, por ejemplo, que lo comentábamos con nuestra corresponsal, con Eva Fernández, la media de edad de los últimos contagios es de 28 años. O sea, es que estamos hablando de gente que es muy joven.
Claro, claro. Ay.
David.
Sí, sí, no, digo que precisamente es aquí, ¿no? O sea, en Estados Unidos, como os decía, que hay tantos índices de contagiados entre... son casi todos los no vacunados, en estados donde se niegan a vacunarse, ¿no? Y yo creo que... o sea, ha habido un error, ¿no? Desde mi punto de vista ha habido un error por parte de las autoridades sanitarias, incluida la OMS, ¿eh? Que es esta cantinela de que, bueno, los jóvenes son inmunes, los niños, etcétera, etcétera. Pues, o sea, realmente creo que hubo un error de cálculo, porque... había que pensar que pueden ser portadores del virus.
Claro.
Puede que no desarrollen síntomas, pero son, digamos, conducen el virus a otros sitios, se expanden, viajan. Ahora aquí, en vacaciones en Estados Unidos, muchos otros sitios del mundo, en la Riviera Maya, en México, pues estamos en el mismo problema, ¿no? Que es que hay que acelerar la vacunación de los jóvenes. Un pequeño dato. Joe Biden llegó a la Casa Blanca diciendo que esto el 21 de enero, ¿no? Su primer día, diciendo que quería tener el 70% de los adultos. Claro, los adultos jóvenes, entre los 18 y los 30 años, se le están escapando, porque es que la gente no se está vacunando y se niegan a vacunarse porque han oído por muchos sitios que es que, claro, ellos no tienen síntomas. Entonces hay un tremendo egoísmo,
claro.
Hay un tremendo egoísmo y hay una tremenda irresponsabilidad por parte de los jóvenes y hay un fracaso por parte de los gobiernos y las autoridades sanitarias a la hora de explicar que el hecho de que no desarrolles síntomas no significa que no seas una parte crucial en toda esta pandemia, ¿no?
Claro, ahí lo que pasa es que lo que tienen que tomar... los políticos de decisiones son al menos en dos líneas. En primer lugar, los negacionistas. Yo creo que en España no vamos a tener ese problema, pero en países donde, como en Estados Unidos, donde sí que parece ser que lo hay en gran parte de la población, hasta que
y muy grave, ¿eh?
Claro, ¿hasta qué punto el gobierno puede permitir que la gente diga no, yo no me vacuno, porque oiga, usted no se vacuna, se pone enfermo y haya sus consecuencias y su responsabilidad? Pero el problema es si a mí me afecta, que en España sí lo haría, al servicio público de salud. Es decir, si yo tengo que retrasar operaciones de corazón o otro tipo de enfermedades porque tengo los centros de salud saturados por los contagiados de coronavirus, que no son graves, pero que me contagian los centros de salud. Eso es un factor que hay que tomar una decisión. Yo creo que en España, afortunadamente, no vamos a tener ese debate porque aquí en la mayor parte de los ciudadanos se están vacunando con generosidad y con mucha disciplina. Y por otro lado está la decisión política, que pido perdón porque voy a ser un poco, mis palabras pueden parecer groseras, pero que es así. Cuando se está hablando de que la gente joven se contagia, los niños se contagian, las personas mayores que todavía puedan estar sin vacunar se contagian, el gobernante lo que tiene que decir es: ¿nos podemos permitir el volver a la normalidad, el reactivar a la economía, el superar esta crisis sanitaria y económica, asumiendo que no tener ya ningún tipo de control nos va a permitir abrir restaurantes, el turismo, las empresas, todo con normalidad, pero vamos a asumir un número pequeño de fallecidos al año? Porque hay que tener en cuenta que esta enfermedad va a permanecer de momento entre nosotros. Esto no es, no, a partir del 15 de octubre ya no hay coronavirus. Esto no va a suceder. Va a seguir viendo contagios y va a seguir habiendo fallecidos. Entonces, claro, lo que ya tienen que decidir los gobiernos es cuándo puedo dar por hecho que podemos volver a la normalidad y asumir un determinado número de fallecidos por coronavirus al año. Esa es la decisión política de este momento. En esa línea es la de Estados Unidos, que apuntabas tú, David, y la de Johnson. ¿Qué es precipitado? Pues yo ahora mismo soy incapaz de analizar si es precipitado o no. Según los datos que hoy manejamos, a mí me parece precipitado, pero yo no soy un experto en esto. Ahora, la decisión política es esa. ¿Tiramos para adelante o todavía no ha llegado el momento?
Pero es una decisión muy difícil de tomar, Antonio. ¿No?
Claro que es difícil de tomar, pero para eso son
nuestros gobernantes. Y muy poco popular.
Y para eso tienes que tomar la decisión. Claro, yo ahora mismo es que creo, lo que antes decía, tiene la posibilidad el gobierno de Pedro Sánchez en España de si la semana que viene o la siguiente el número de contagios crece muchísimo, pero no así el de internados en ingresos en hospitales o en UCIs. ¿Tiene la posibilidad el gobierno de volver hacia atrás, de tomar medidas más duras? Yo digo que no. No está en la mano del gobierno tomar esa decisión. Fijaros lo que apuntabas con el tema de las bolsas, que llevamos unos días alicaídas. Si se toma una decisión en sentido contrario de que vamos a salir en dos meses de la crisis sanitaria y económica, la crisis económica se va a agudizar, con lo cual yo creo que quizás no llegando al punto de Boris Johnson, que es bueno, pues el espectáculo que han montado en los pubs, en los bares, con cabaret, con bailes en las calles, con el Día de la Libertad, pues a lo mejor no hace falta ese discurso, sino uno que diga: miren, vamos a salir, vamos a tomar este riesgo. Yo creo que una de las cosas que ha faltado en general y en España en los últimos dos meses ha sido información. Señores, hay que intentar volver a la economía, pero cuidado, por favor, responsabilidad individual, y tampoco hace falta de momento salir todos hasta las 6 de la madrugada. Vamos a hacerlo paulatinamente y vamos a llevar cuidado.
Sí, sobre todo con mucha cabeza. Hablabas tú de Pedro Sánchez, David. ¿Cómo se le espera al presidente del gobierno en Estados Unidos?
Bueno, pues mira, yo mañana voy a... básicamente voy a estar allí con la visita, y hemos estado, la verdad, que buscando información que todavía no tenemos, más allá de que el presidente del gobierno se hace entrevistar por algunos de los grandes medios aquí. Se va a hacer entrevistar por Morning Joe, que es como un programa bastante...
Decías,
en la cadena MSNBC.
Decías, David, perdona, porque hemos perdido unos instantes, a unos segunditos, la comunicación. Decías que se va a dejar entrevistar, o que se va a hacer entrevistar por algún programa. ¿Decías concretamente cuál?
Sí, por el programa Morning Joe, que es un programa muy famoso aquí, de la MSNBC. También se va a entrevistar en CNN en español.
Sí.
Va a dar una entrevista a Reuters. Y básicamente hay muchas entrevistas en su agenda. Está un día en Nueva York, luego se va a Los Ángeles... y se va después a San Francisco. Me preguntas, y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se le espera? Pues te diría yo que donde yo me muevo, que es en Washington y un poco en los círculos políticos, no se le espera porque no va a venir. Yo la semana pasada me pasé por la Casa Blanca varias veces intentando que me respondieran a la pregunta, que creo que es la pregunta importante, ¿no? Y no he sido capaz de que me den una respuesta coherente, ¿no? Que es: ¿ha pedido el presidente del gobierno español venir a Washington en su visita y verse con Joe Biden? ¿Ha pedido, no estamos hablando de que esté viniendo, no sé, el presidente de Eslovaquia, ¿no? O sea, quiero decir, tenemos un acuerdo de defensa con Estados Unidos. Tenemos dos bases compartidas. Tenemos unos intereses enormes y una historia conjunta de colaboración. Estuvimos juntos en Irak, una decisión polémica. También hemos apoyado a Estados Unidos en Afganistán. Se da la circunstancia de que la ciudad que defendieron, Calainao, que defendieron los soldados españoles tan valientemente, ha caído después de la retirada de Estados Unidos. Son cosas que se tienen que hablar, que se tienen que dialogar. Pero el presidente del gobierno español viene a dar entrevistas, a tener una reunión en Nueva York con BlackRock y luego verse con Tim Cook de Apple y visitar pues Hollywood y la NASA y tal. Pero claro, no hay una agenda establecida y no sabemos cuáles son los objetivos de esta visita. Es decir, ¿va Apple después de esta reunión a anunciar, no sé, una nueva fábrica de computadoras o de microprocesadores en Martorell o en Las Rozas? No,
igual,
no, no,
igual tiene que ver más, ¿no?, con ofertas especiales para españoles.
Sí, sí, y hay una cosa más que me gustaría decir aquí, ¿no? Viene Pedro Sánchez y viene después del enorme fracaso, esto es mi opinión, pero el enorme fracaso de la microcumbre que tuvo en Bruselas con Joe Biden, que estuvo muy mal gestionado. Y que además pues fue un fracaso, digamos, político, ¿no? Viene sin haber hablado por teléfono los 15-20 minutos de rigor con el presidente de los Estados Unidos, que le ha dado pues al italiano, al francés. No estoy hablando, esto es gente en nuestra liga, ¿no? Esta es la gente que tiene que estar en nuestra liga, ¿no? Europa, etcétera. Pero viene justo la semana en que Estados Unidos emite un comunicado, no solo el Departamento de Estado, que es la diplomacia, sino el Pentágono, dando las gracias a Marruecos por la estrecha colaboración. Por la estrecha colaboración a la hora de tomar... Ha ido hoy, esta mañana, a Marruecos y Londres. Ahí quedan 39, pues este ha salido ya y cada vez hay menos. Pero los lazos entre España y entre Estados Unidos y Marruecos son cada vez más fuertes. Y ahí está el tema del Sáhara. Como sabéis, Estados Unidos le reconoce al Sáhara la soberanía marroquí. Y España tiene mucho que decir ahí, pero no se nos escucha. Y no está cambiando aquella decisión tomada por Donald Trump, Joe Biden. Y el presidente del gobierno español no se lo va a poder explicar porque, según sospecho yo, no tengo toda la información porque la Casa Blanca no suelta prenda, ni siquiera ha solicitado tener una conversación en este viaje con el presidente del gobierno, del presidente estadounidense, ¿no? Entonces yo creo que esta visita, pues, ¿cómo se le espera? Pues lo que te decía antes, no se le espera, al menos en Washington.
Claro, lo que pasa es que, Antonio, corrígeme si me equivoco, pero vamos, digamos, la excusa, sí, entre comillas, que da Moncloa es que este viaje o esta visita es de carácter económico, pero no político, ¿no? Que, bueno, eso ya veremos para cuando toca. Y porque lo que se trata es de atraer inversiones, ¿no?, a España y, de alguna forma, bueno, pues sentar las bases de esa recuperación que tanta falta nos hace.
El argumento de Moncloa, efectivamente, es ese, que es una visita de carácter económico y que de lo que se trata es de buscar inversión americana y conocimiento tecnológico para nuestro país. Oye, que bienvenido sea. Yo creo que Pedro Sánchez todavía no ha tocado el timbre adecuado en la Casa Blanca para que le abran la puerta. Eso es así. Todos los presidentes del gobierno español, cuando llegan a los primeros años, les cuesta mucho las relaciones internacionales. Estados Unidos es un aliado muy apreciado. Apuntaba David, por ejemplo, lo del el encuentro fallido de segundos con Biden en Bruselas. Yo creo que lo que se hizo mal de ese encuentro fue el anuncio previo de los días anteriores en otra época.
Crear la expectativa para lograr.
Absolutamente, absolutamente. Claro. Yo que he viajado con algún presidente de los clásicos, digamos, con Aznar y con González, lo que se habría hecho en esos momentos es no decir nada y de momento aparecen por un pasillo, tienes la imagen y hubiese sido una noticia. Ah, mira, claro, pues han coincidido y han estado. Yo creo que se vendió fatal como un encuentro que no fue nada. Luego, como ciudadano de este país, pues gestionar a través de intermediarios, a través de lobbies, que Biden atienda al gobierno del presidente, al presidente del gobierno de España, pues a mí como español no me gusta, aunque sé que en Estados Unidos los Oscar y acercarte al presidente del país funciona así, ¿no? De eso David sabe mucho más que yo. Pero ¿cuál es la realidad de este viaje? Que no han pedido si podía entrevistarse con Biden porque sabían la respuesta. Si la semana que viene, que no va a ser el caso, Biden dice, oye, que tengo 10 minutos, que venga el señor Sánchez este de España, no te preocupes, que te iba a decir, va en avión, va en autobús si hace falta. Pero en estos momentos la relación del gobierno de España con la administración Biden no es lo suficientemente fluida. Hay una cosa que hay que reconocer que nos perjudica, entre comillas, que formamos parte de la Unión Europea. Marruecos es un socio estratégico que Estados Unidos lo cuida a través de su Departamento de Estado, pero España está representada en la Unión Europea, con lo cual el trabajo y las relaciones que Biden quiere mantener con Europa las mantiene con Ursula von der Leyen, con Merkel, que es la líder europea, y le da lo mismo entrevistarse o no con Pedro Sánchez, porque sabe que España, los intereses de España y los intereses de Estados Unidos que pueda tener España se pueden tramitar a través de la Unión Europea.
Decía David que lazos más fuertes cada vez entre Estados Unidos y Marruecos, que lo que están haciendo es ir en detrimento de la credibilidad de nuestro propio país.
Sí, claro. Totalmente. O sea, eso es. O sea, Marruecos tiene una política... y cómo se nota, Antonio, tu experiencia viajando con gente, y le has dado en el clavo, ¿no? O sea, has dado totalmente en el clavo sobre el peso que pagamos por ser parte de la Unión Europea. Pero es que, en serio, en Washington tenemos... España tiene muchos enemigos, desgraciadamente, o adversarios, voy a decir, más que enemigos. Uno de ellos es Marruecos. Y esto del referéndum es un golpe enorme, de que no vaya a haber un referéndum, digamos, el referéndum no se puede celebrar en estas condiciones. Bien, pero se celebrará a futuro. Pero la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental es un golpe a España, que no se le consultará a España. Pero hay una cosa más, que Pedro Sánchez necesita venir a explicar, como lo han explicado todos anteriormente, aquí hay un lobby independentista catalán, lo digo en cada tertulia, y sé que soy muy cansino con esto, pero es enorme. Y se necesita venir a hablar con el Congreso, a hablar con la Casa Blanca, a explicar que España es un Estado de Derecho, porque el lobby catalán, aunque no hablemos en las tertulias y cada vez se hable menos del pulso independentista, aquí está en plenísima forma.
Pues... salvando la distancia, es una sola cosa.
Antonio, mami, que nos quedamos.
Muy rápido, Aznar se dedicó a ir al New York Times y a medios informativos a explicar el tema de ETA.
Pues ahí queda dicho, que nos hemos quedado sin tiempo. David Alándete, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Mil gracias.
Antonio Herráez, muy buenas noches. Gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta
buenas
pronto.
Noches.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.